Vamos a hablar de estas claves para discernir mejor las posturas y actitudes ante la pandemia y las vacunas. Cada vez que hemos tocado el tema, sobre todo de las vacunas contra el coronavirus, nos han llegado algunos mensajes, no son muchos, hay unos pocos, mensajes que cuestionan que hablemos de las vacunas, que informemos de las que están disponibles, que digamos dónde y cómo hay que vacunarse. Flor, ¿verdad?
Sí, incluso nos han llegado algunos mensajes que nos han dicho que somos cómplices de la muerte, por decir que tal como se advierte en las estadísticas oficiales de países que tienen una alta tasa de vacunación, las vacunas no impiden que uno se contagie, sobre todo en los países donde hay circulación comunitaria de la variante Delta, pero sí impiden que los cuadros de COVID-19 se agraven al punto de hacer necesaria una internación, y por eso en países como el Reino Unido, Israel y Estados Unidos, entre otros, tienen hoy muchos menos contagios, pero muchas menos internaciones y también muchos menos fallecidos que en las olas anteriores de contagios.
A pesar de esto, por diversas circunstancias y razones, hay personas que no quieren colocarse la vacuna y en general todos los estudios de opinión pública que se han hecho a nivel internacional coinciden en que hay tres o cuatro grupos de personas que pueden clasificarse según su postura ante las vacunas contra el COVID. Vamos a tratar de explicar un poquito estos grupos. Hay un grupo A que está conformado por las personas que están dispuestas a colocarse de inmediato la vacuna que le ofrezcan, porque confía plenamente en el sistema científico tecnológico. Hay un grupo B de personas que tienen dudas, pero que a pesar de esas dudas optan por vacunarse porque consideran que es por ahora la única forma de afrontar la pandemia. Y hay otros grupos, Flor.
Sí, un grupo C que está integrado por quienes, como consecuencia de sus dudas, no quieren vacunarse. Y por último, un grupo D que es minoritario, pero que se hace sentir incluso en los medios de comunicación, porque toma posturas y mensajes agresivos y que no se vacuna y milita por la no vacunación, con argumentos de todo tipo, desde algunos que pueden ser razonables o comprensibles, hasta los que argumentan las teorías conspirativas más rebuscadas. Cada uno de nosotros puede hacer el ejercicio de mirarse a sí mismo en alguno de estos grupos y entonces así podrá responder si está en alguno de estos grupos o con qué posturas se siente más identificado.
Ante esta circunstancia, nos pareció apropiado plantear o buscar a través de una entrevista en este programa claves éticas que nos ayuden a discernir mejor nuestra propia postura. ¿Qué cosas están en juego para cada uno y para toda la humanidad en esta pandemia? ¿Cuál es mi responsabilidad primera aquí y ahora? También podemos preguntarnos, ¿deben nuestras dudas fundar todas nuestras actitudes y opiniones? ¿Por qué dudo, por ejemplo, de una vacuna que ha pasado por exhaustivos controles sanitarios y no dudo de lo que tiene, no sé, el choripán que compro en cualquier carrito del barrio y lo como sin dudar? ¿Qué rol juega aquí la ciencia? ¿Podemos dudar de los médicos que dicen mayoritariamente que es mejor vacunarse? ¿Solamente le vamos a creer a un grupo de médicos que dicen ser los que tienen la verdad sobre este tema? Hay decenas de preguntas por hacer y para algunas probablemente haya varias respuestas encontradas, ¿verdad, Flor?
Así es, y porque es un tema muy difícil, le vamos a agradecer doblemente al padre obispo Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, a quien le hemos pedido que nos ayude a reflexionar sobre estas cosas porque él ha estudiado mucho teología moral, integra diversos organismos vinculados con la bioética y además está en permanente contacto con médicos y científicos de distintos ámbitos. Así que hoy saludamos a Monseñor Pedro Torres.
¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va?
Buenos
¿Cómo anda
días.
usted?
Bien, muy bien. Y hablando de estos temas del día de San Roque, precisamente, que ha
Hola,
sido
padre.
patrono de tantas epidemias. ¿Cómo les va?
Así es, tal cual. Padre, antes de comenzar con el intercambio de preguntas, respuestas, te proponemos compartir lo que dijo el Papa Francisco en mayo pasado en un mensaje que se hizo público, porque lo envió él públicamente a los que participaban de un mega recital de música vía streaming, digo que se pudo ver por internet en vivo, del que participaron músicos y cantantes de todo el mundo, algunos de ellos muy famosos, ¿no? Y esto fue organizado para recaudar fondos para ayudar a países pobres con la pandemia y con la compra de vacunas. Si te parece, escuchamos lo que dijo el Papa en ese mensaje
Escuchamos.
porque nos va a iluminar un poquito esto.
Queridos jóvenes en edad y en espíritu, reciban un cordial saludo de este viejo que no baila ni canta como ustedes, pero que cree junto a ustedes que la injusticia y el mal no son invencibles. El coronavirus ha producido muertes y sufrimientos, afectando la vida de todos, especialmente la de los más vulnerables. Les ruego que no se olviden de los más vulnerables, no se olviden del límite. Además, la pandemia ha contribuido a empeorar las crisis sociales y ambientales ya existentes, como ustedes los jóvenes siempre nos lo recuerdan a nosotros y hacen bien en recordarlo. Ante tanta oscuridad e incertidumbre, hace falta luz y esperanza. Necesitamos caminos de sanación y salvación. Y me refiero a una sanación de raíz que cure la causa del mal y no se quede solo en los síntomas. En esas raíces enfermas encontramos el virus del individualismo, que no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Más bien nos convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás. Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma que permite que unos pocos muy ricos, posean más que todo el resto de la humanidad y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra casa común. Estas cosas están interconectadas. Toda injusticia social, toda marginación de alguno en la pobreza o en la miseria, incide también en el ambiente. Naturaleza y persona estamos unidos. Dios Creador infunde en nuestros corazones un espíritu nuevo y generoso para abandonar nuestros individualismos y promover el bien común, un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual. Un espíritu de comunión que nos permita generar un modelo económico diferente, más inclusivo, junto, sustentable. Evidentemente que estamos viviendo una crisis. La pandemia nos metió en crisis a todos. Pero no se olviden que de una crisis no salimos igual. O salimos mejores o peores. El problema está en tener la inventiva para buscar caminos que sean mejores. Dios, médico y salvador de todos, conforta a los sufrientes, recibe en su reino a los que ya partieron. Y a este Dios también le pido por nosotros, peregrinos en la tierra, que nos conceda el don de una nueva fraternidad, una solidaridad universal, que podamos reconocer el bien y la belleza que sembró en cada uno de nosotros para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Gracias por el esfuerzo de ustedes, gracias por todo lo que van a hacer. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí.
Bueno, hasta ahí lo que dijo el Papa Francisco hace unos meses atrás. Habló, por supuesto, de la pandemia, de la necesidad de unirnos para combatirla y que parece dar por hecho que la vacunación es, al menos en lo que tenemos ahora, la forma más urgente para prevenir muertes, al punto de que pide que se liberen, lo escuchamos recién, por un tiempo las patentes para que todos los países puedan acceder a las vacunas, algo que no ha ocurrido. Me parece, y te lo digo, padre obispo Pedro Torres, con quien estamos en comunicación, que el Papa quiere decir que también para el coronavirus, pero para todas las otras pandemias que padecemos desde hace mucho tiempo en el mundo, el hambre, la injusticia, el egoísmo, etcétera, la mejor vacuna es la solidaridad, ¿verdad? ¿Te parece que es así?
A ver, yo escucho con una alegría enorme al Papa porque hace una mirada global y invita a no tener una respuesta desde lo económico y lo comercial. Yo recuerdo que Sabin renunció a las patentes para hacer accesible la vacuna. Y no diría es el camino, es uno de los modos de cuidarse, porque yo quisiera decir esto, aún las personas vacunadas tienen que seguir cuidándose en la higiene, en los barbijos, en si estoy contagiado, tomar los recaudos para no se contagien los que están a mi lado. En ese sentido, es un modo, y un modo muy importante. Ustedes hablaban de las posturas. Bueno, hay gente que tiene un rechazo a toda vacuna. No es esta sola del coronavirus. Hay gente que está viviendo un rechazo o una desconfianza a esta vacuna. Y creo que yo escuchaba al Papa y me acordaba de un autor que se llamó Etienne Gilson, que fue un filósofo muy profundo. Empezó a estudiar a Santo Tomás de Aquino para criticarlo porque él era, digamos, no creyente y terminó fascinado con Santo Tomás de Aquino, pero con mucha humildad escribió un libro que se llama La unidad de la experiencia filosófica, mostrando que en toda postura hay elementos de verdad y ese discernimiento de los elementos de verdad de toda postura es lo que tenemos que vivir en un momento de crisis. Estamos en un momento de crisis en todos los órdenes y eso requiere mucha humildad, también la de los científicos, de decir que hay muchas cosas que todavía no sabemos, requiere mucho discernimiento y en ese discernimiento no tengo que hacerlo solo, tengo que mirar lo que pasa en el mundo, tengo que escuchar, yo creo, en este tema de las vacunas, siempre a mi médico, porque uno no puede automedicarse, hemos dicho siempre. Bueno, también en esto de las vacunas, hay gente que puede estar inmunodeprimida y la necesita de carácter urgente, se le llaman comorbilidades también a una serie de factores, y hay otros que tal vez el médico diga, no, por ahora no, si está embarazada, si está pasando tal situación, si viene de tal enfermedad. Por eso no es un tema tan simple decir vacunas sí, vacunas no, ni ahora o mañana, o esto o cual. Ayer estaba con un misionero que me contaba que había visitado muchos países de África en su tarea y que lo vacunaron de un montón de vacunas por las enfermedades propias de ciertos sectores de África para los cuales un argentino no está como preparado en su sistema inmunológico. Y él no preguntaba de qué nacionalidad eran. Dice, yo iba porque sabía que tenía que vacunar para no perder la vida en 30 días en un país al que llegaba y no estaba preparado. Ahora bien, sobre esta enfermedad, además, se le ha llamado vacunas a cosas distintas, porque los principios activos de los 10 vacunas, o llamémosle así, que están circulando, son distintos. Por eso se ha dicho que algunas son aptas para los niños, otras son aptas para la embarazada, y otras no. ¿Por qué? Porque hay algunas que son en base a virus atenuados, hay otras que tienen unos componentes de modificación genética para evitar que el virus se introduzca y haga hábitat en nuestros pulmones o en nuestra sangre. Bueno, hay mucho por aprender todavía. Y un modo importantísimo, y un modo que no se debe evaluar solo por razones comerciales o de geopolítica, es la vacunación. Ahora bien, no puede ser obligatoria. De hecho, la bioética que ha reflexionado esto durante muchos años, dice la autonomía del paciente sigue vigente también en una pandemia. Ahora, para que pueda ser discernida hace falta educación, hace falta diálogo sereno, hace falta una búsqueda común. Y en ese sentido yo que le diría a los oyentes es, más que discutir sobre posturas, cada uno tiene que discernir qué es lo mejor para el cuidado de su salud, para tener un sistema inmunológico sano. No obrar por miedo, el miedo no es bueno, el miedo paralizante es tóxico. Entonces, serenar el corazón y obrar con cuidado para mí, con cuidado para los demás, por cuidado con los que convivo, si sé que tienen cierta vulnerabilidad mayor. Pero la pandemia creo que es un llamado a la humildad, vos lo dijiste, a la solidaridad y a una responsabilidad social que nos pone el tema de la salud, que lo teníamos descuidado socialmente, en algo central. La salud de los más frágiles, de los más vulnerables, de los más heridos. La salud física, pero también la salud psicológica, la salud económica, la salud de nuestros vínculos. Por eso el Papa ha hecho una mirada global en ese mensaje, diciendo, requiere que sanemos el corazón también. Creo que vamos a tener incluso más elementos para afrontar esta crisis desde una vida espiritual sana. ¿Por qué hablar de estos temas? Porque precisamente está demostrado, hace falta también cuidar la dimensión espiritual para poder afrontar, si nos toca la enfermedad y si no, la situación con un corazón puesto en Dios. Porque un detalle, el miedo no es ni siquiera ante la muerte, porque Jesús decía, no teman lo que mata el cuerpo, teman más bien lo que mata el alma. Ahora, con eso no está invitando a la irresponsabilidad, está invitando a tener una jerarquía de opciones, de valores que nos permitan esta caridad, esta solidaridad para construir un mundo nuevo. La pandemia es la oportunidad para construir un mundo nuevo, pero vamos a tener que discernir y trabajar mucho para que sea realmente en común y desde los más frágiles.
Padre, hay tantos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de discernir, ¿no? Preguntarte principalmente esto de la libertad individual y la responsabilidad social, que cuando uno piensa, ¿no? Y tiene dudas también, y tiene miedos y demás, ¿qué es lo primero que debemos poner adelante? ¿Está primero una cosa que la otra o cómo hacemos con eso?
A ver, entre los principios éticos, un modo de plantear la bioética son los principios, está la de la autonomía del paciente. Aún hoy y ante otras enfermedades, hay personas que, por distintas razones desde su conciencia, deciden no hacer un tratamiento que lo consideran invasivo, lo consideran inoportuno, lo consideran ya desproporcionado. Y en un hospital uno firma una alta voluntaria. Si eso está contemplado, ¿cuánto más el tener o no una medida preventiva de esta? El tema de la libertad de conciencia es un tema central en la vida. Ahora, la conciencia tiene que formarse. Por eso la persona tiene que tener información, discernimiento. Ha habido casos ahora frente a esta enfermedad o frente a otra de personas que rechazan un respirador. Se llama autonomía del paciente. En el código de Helsinki, por ejemplo, porque también esto hay que decirlo, en esta vacuna todavía hay mucho que tenemos para aprender, está todavía en fase de estudio. Hay vacunas que tienen una experimentación de 40 años. Acá, por ejemplo, no se sabe cuánto tiempo va a durar la cobertura inmunológica, porque además de todo el esfuerzo, fíjense, es la primera vez que se han puesto a disposición, porque aunque no se pusieron a disposición las patentes, sí se pusieron los centros científicos en contacto para compartir conocimientos, y ha sido eso muy bueno. desde Israel, con China, con otros países, con Rusia. Bueno, ahora todavía hay mucho por estudiar, aprender, incluso porque el virus va sufriendo mutaciones. Pasa con el virus de la gripe también, de la gripe nos tenemos que vacunar todos los años. Bueno, acá hay, por eso, por humildad, hay mucho por aprender. La autonomía del paciente es un principio importantísimo. Y si fuera necesario, por el bien común, obligar a un tratamiento, la pregunta es quién obliga y con qué elemento y con qué consenso. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que no, en esta fase no se puede. Tal vez me puedan decir que es obligatorio para entrar a un país o vacunarme de la malaria, por mi bien y por el bien de los demás, y puede ser. Ahora, yo tengo la posibilidad de ir o no ir a ese país, nadie me obliga a ir a otro país. Entonces, tiene que haber espacios de libertad. Yo, sinceramente, creo que no está en condiciones de ser obligatorio por muchas razones, ni en los ámbitos de trabajo, y no tenemos que permitir que esto se convierta en otro elemento de discriminación. Lo que sí, el cuidado de la higiene, el cuidado de los contactos estrechos, el cuidado de fácil, eso sí se le puede pedir a todo el mundo. Que usar un barbijo en un lugar cerrado, ¿no? Me parece, la gente que trabaja tenga elementos de protección en lugares masivos, en el colectivo o en una oficina, eso me parece que sí. Pero lo otro es ya, digamos, algo que también, digo, no se puede obligar a todo el mundo, porque el médico tiene que decirle a cada paciente, vos podés o no podés. Yo antes de vacunarme le pregunto al médico, de cualquier vacuna, aún las aprobadas hace años, como la de la gripe o como la de la neumonía, digo, eso es un criterio, no corresponde la automedicación, tampoco en esto.
Padre, cuando recién leíamos lo que dicen los estudios que se han hecho de opinión pública acerca de esta clasificación de las distintas posicionamientos que hay en las personas respecto de las vacunas, yo me miraba a mí mismo y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué me he vacunado? Y creo que estoy en este grupo de las personas que tienen dudas, pero que no obstante ellos creen, porque es lo que me pasa a mí interiormente, creo que es lo que tenemos hoy, la solución que tenemos, y esto lo he discernido sobre la base de la estadística que hay en varios de los países donde aún afrontando y teniendo la variante Delta del coronavirus, tienen incluso muchos contagios, pero muchísimos menos internaciones y fallecimientos, que es lo central. Sobre esa base, uno dice, bueno, al menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Que uno no lo puede imponer, pero dice, bueno, yo en solidaridad, para no contagiar a otros eventualmente, también acepto y me vacuno, incluso con las dudas que tengo. ¿Te parece que ese también es un criterio de discernimiento?
En muchos órdenes de la vida tomamos decisiones sin todas las certezas. Yo salgo en el auto, pero no hice la revisación de las pastillas de freno sino hace 2 meses. Digo, en todos los órdenes tomamos medidas asumiendo un riesgo proporcionado. Ahora bien, entre todas esas opiniones, hay opiniones que son más de sensibilidad y hay otras que son más fundadas. Por eso la de mi médico, la de quien me atiende, porque en todos los órdenes, si yo fuera a arreglar un diente, tal vez me dicen, puedes hacer una corona, puedes ponerte un perno, puedes poner una amalgama. Bueno, yo tengo ahí mismo del médico 3 o 4 opiniones, le pregunto con él qué es lo que conviene. Entonces, bueno, en ese sentido, entre las opiniones, porque a veces todos opinamos de todo. Yo por ahí digo, jugando al fútbol, aparece más que 50.000 espectadores, 50.000 directores técnicos. Digo, pero ¿qué está jugando el fútbol que está en la cancha? Yo estoy viendo que también los médicos que reclaman que hace falta más diálogo, hay razón, hace falta más diálogo entre ciertos científicos, entre ciertas áreas de la medicina. Por eso no tiene que llevar a confrontaciones como si fuéramos enemigos, sino sumar voces, sumar elementos en un momento de crisis. Cuando el Papa habla de nacionalismo, bueno, son actitudes cerradas que no están ayudando, de un sector o de otro, de aquellos que también se adhirieron a tal vacuna como la única, y de pronto a los chicos les hacía falta otra. Bueno, en ese sentido, el camino pasa por reconocer quién es experto en el tema, que los expertos sean humildes y sepan dialogar con expertos de otras áreas, desde salud pública hasta de sanitarista. No es un mismo sanitarista que un epidemiólogo, y resulta que ahora han surgido epidemiólogos por todos lados, cuando gente, a ver, no sé si me entiendo, tenemos que vivir con humildad y con diálogo, y sumando, no confrontando simplemente. Nos encanta en los medios de comunicación y confrontemos, cuando llega lo que tenemos que sumar para salir de este momento, que no sabemos cuánto va a durar tampoco, porque la tercera ola o demás está, como en algunos países, mostrando que no es que la pandemia ha sido superada.
Claro.
Padre, vos, yo te escucho y me es de mucha luz, de mucha paz, de hacerme también algunas preguntas. ¿Y qué pasa? Vos recomendás siempre preguntarle al médico, ¿no? ¿Qué pasa si uno tiene como médico un doctor que niegue la pandemia, o que dice, o que diga que no existe, o que recomiende para nada, 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 ninguna vacuna, digamos, o ningún remedio, o que ni siquiera el barbijo es válido?
A ver, yo tengo, cuando hago un acto de fe en un profesional al que le confío mi salud, mi vida, de hecho tengo más elementos que cuando hago el acto de fe cuando me subo a un colectivo, porque yo al chofer no le pregunto si durmió bien, si se peleó con la señora, si tomó vino anoche. Digo, a ver, el trato con el médico es un trato donde uno va conociéndolo y conociendo él mi historia personal. Esto que digo de los médicos, por ejemplo, yo conozco un epidemiólogo que ha recomendado a todo el mundo las vacunas, pero a un paciente le he dicho, usted no se me vacuna, y tiene elementos para hacerlo. Por eso digo, nosotros queremos a veces recetas generales, no las hay. Y eso un médico sensato se da cuenta. Ahora bien, en este momento, ¿es uno de los instrumentos que tenemos importantísimos? Sí, y por eso hay que tratar de usarlo. Hay que, digamos, si estoy en condiciones de vacunarme, mi médico me va a decir que me vacune. En este sentido, por eso tendría que llevarlo a superar el médico ese si está con miedo, pero hay como posiciones muy respetables en un ámbito y el otro. No estoy diciendo las posiciones extremas, ni que han hecho de esto una especie de campo de batalla. Lo que tenemos que dialogar más y buscar más es una realidad. No se ha dicho, y hay que decirlo, están en fase todavía de experimentación las vacunas. Pues estamos hablando de esta vacuna como si fuera la vacuna Sabin. No es la vacuna Sabin. Entonces hay médicos que tienen reticencia también por experiencias negativas que han tenido. En ese sentido, puedo consultar. Cuando yo tengo una duda con mi médico, hago una interconsulta. Si tengo un médico de eso, pregunto también a otros, porque todos vivimos una multitud de relaciones. Pero la sensatez indica que hace falta esta investigación, que sea accesible a todo el mundo, que la razón por la cual yo no me vacune no sea una razón económica de patentes, pero hace falta también, como digo, un discernimiento sereno, que tiene como muchos elementos. El tema es complejísimo, como te han dicho. Capaz dentro de 4 o 5 años tengamos muchos más elementos que hoy, pero yo he conversado con científicos de muchos lados del mundo y te dicen con serenidad, todavía tenemos mucho que aprender de esta pandemia. De hecho, si ustedes recuerdan, antes no había ningún tratamiento, ahora hay como 5 o 6, muchos de ellos todavía experimentales, pero en algunas personas es un problema más pulmonar, en otros un problema como más sanguíneo, en otros deja secuelas, incluso neurológicas. Anoche mismo escuchaba a un doctor que es director del Instituto Modelo de Cardiología aquí en Córdoba, diciendo también sobre las secuelas del coronavirus. Se ha mostrado una especie de abanico muy amplio que deja mucho para investigar. En este momento se han presentado, el otro día estuve con una escucha, digamos, con 195 científicos, qué lindo que estén y que estén estudiando, pero están estudiando todas estas situaciones porque son nuevas.
Claro. Claro. Padre, por último, porque nos quedaríamos conversando de esto que es tan necesario, tan urgente, esto de discernir bien las circunstancias, pero preguntarte, ¿cómo detectar en uno mismo que puede estar haciendo un discernimiento, pero sobre la base de una ideología que puede estar deformando la realidad? ¿Hay alguna forma? Es complicado, me imagino, pero ¿qué tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver qué cosa para saber que estamos eligiendo con libertad?
En agua turbia no se ve el fondo, decían los padres de la iglesia. Y basta ver un arroyito, que cuando va sereno se puede ver el agua cristalina. Cuando yo defiendo demasiado apasionadamente una cosa como postura, donde no hay espacio para llevar con los demás, sospecha de que estás como un poquito ciego. Se puede dar en cualquiera. Se pueden dar fanatismos hasta en el ámbito religioso. Por eso hace falta el silencio interior, la humildad y una búsqueda de la verdad, donde yo sé que nunca la tendré toda entera y por eso necesito de los demás. Y necesito también de Dios que me ilumine. Creo que si una persona está como demasiado intranquila, que espere un poco, que serene el corazón y también lo rece, buscando también dónde estoy. Y si estoy, por ejemplo, un agente de salud, tiene que tener más cuidado, ciertamente, una persona que está viviendo en medio de la sierra y trabajando en el campo, porque no tiene como tantas posibilidades de contagiarse o de contagiar sin saber, porque el tema es los asintomáticos que, al parecer, siguen contagiando o pasó con los niños. Ahora, es un momento difícil y frente a toda enfermedad, el tema es cuidar mi salud, cuidar la de los demás, pero no tampoco con un temor como si fuera un Dios la salud. Solo Dios es Dios, el único absoluto es Dios. Y por eso hay gente que arriesga su salud para cuidar a los demás y hay quienes han dado su vida cuidando a los demás y esto es maravillosamente heroico. Por eso también se corren riesgos en muchos órdenes de la vida por el amor. Yo diría esto, ¿cómo saber? Siendo sincero con uno mismo en silencio interior y bajando los niveles también de pasión que le ponemos a estos, digamos, espacios de que todo el mundo opina. Y siendo más simples también. Como me decía ese misionero, la vida es mucho más allá que irme a vacunar o no. Es más, y si se vacunan, no crean que es una cuestión mágica. Los anticuerpos se van a ir formando en el cuerpo durante semanas hasta tener estado óptimo de inmunización. Y los otros cuidados van a tener que estar siempre, porque nadie ha dicho, sería una imprudencia total decirles, la vacuna me evita contagiarme. Evita, sí, consecuencias mayores, pero hay que cuidarse entre todos.
Ahí está. Padre Obispo Pedro Torres, Obispo Auxiliar de Córdoba, gracias por este diálogo profundo con Radio María, como siempre. Gracias, Padre. Un abrazo.
Chao, Padre.
Gracias, igualmente.